Hola chicos, ¿cómo están?
Hola Edecán, no tan bien como usted.
Gracias Neto.
¿Qué trae entre manos, Edecán?
Pues una carta que les acaba de llegar de LexCorp. Parece ser muy importante.
Démela a mí, Claudio Cuevas es un analfabeta funcional, yo la leeré.
Muy bien.
No te creas, Claudio Cuevas, léela tú, ¿qué dice?
Pero no tiene monitos, Neto, y sin monitos yo no leo nada.
Pues mira, Claudio Cuevas y Edecán, LexCorp nos está invitando atentamente a que cambiemos nuestras oficinas y el estudio de grabación a un edificio que él nos va a regalar. Dice que tiene masajistas tailandesas, es amigable con la ecología, autosustentable y es un edificio inteligente. ¿Qué opinan? ¿Nos vamos o nos quedamos?
Pues no sé. La verdad, eso de que sea inteligente el edificio no me gusta.
¿Te dan celos?
O sea... ¿Qué tal si me pongo a discutir con el edificio y me gana?
Bueno, pues sí.
¿Eh? No, yo digo que mejor nos quedemos. Sí, además, fíjate, LexCorp es parte así como que de una corporación. Nosotros somos independientes, no nos vendemos por dinero.
Yo sí me vendo por dinero.
Bueno, Neto, pero eso tú lo haces en las calles en la noche.
No,
yo me refiero a nosotros como...
No. Mi cuerpo grupo. No se vende... Es un templo inmaculado, Claudio Cuevas.
Bueno.
Entonces, en definitiva, no nos vamos. Vamos a mandar al diablo a LexCorp. Lo siento, amigo Lex. No nos vamos. A public service announcement followed me home the other day. I hate it, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon. Bienvenidos amigos, regresamos con el episodio número 99 de esta trepidante historia que ha resultado ser con el calzón por fuera, el podcast de cómics más chido y completo de toda la historia de la vida de la comarca lagunera.
Es el único. Y municipios circunvecinos.
Y sí, es el único. Mi nombre es Neto Rivera. Conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Y con nosotros se encuentra...
La Edecán,
que llega corriendo con los martinis agitados. Le dije que le había dicho revueltos, no agitados.
Lo agitado es otra cosa.
Entonces sí, lo quiero agitado y no revuelto.
Muy bien.
Entonces, ¿qué, Claudio Cuevas? Dijimos hace 2 semanas, cuando fue el estreno mundial de Iron Man 3, que no íbamos a hablar de esta película, sino hasta que ya se cumpliera un plazo suficiente para que ya fueran a verlo.
Exacto. Entonces, por el momento yo creo que hablemos de Iron Man 2. Yo creo que ya todo el mundo la vio.
Yo supongo que vamos a hablar de Iron Man 1 mejor. No, bueno, en Iron Man 3, ¿te gustó o no te gustó, Claudio Cuevas?
Sí, se me hizo bastante entretenida.
¿Crees que haya tenido algo que ver que mucha gente decía, es una basura de película, es una caca, es una porquería? Para que hayas bajado tus expectativas, hayas llegado al cine y te haya gustado.
Pues el único que decía eso es Adrián.
Y Adrián ni siquiera la había visto.
Adrián ni siquiera la había visto.
Sí, no, pero a mí Félix me había dicho y los ñoños de aquí de una tienda de cómics en la comarca de Torreón, que se llama La Kingdom Cueva. Los ñoños dijeron, esta es la peor basura que jamás le haya podido pasar a nadie.
Y luego escupían el piso.
Sí, exactamente, en desprecio.
No, fíjate que yo, a mí me gustó, o sea, la verdad, te ves que ni siquiera había visto trailers ni nada. Uh-huh. Entonces, sí se me hizo chida, me gustó, se me hizo entretenida. No llevaba ni expectativas de que me fuera a gustar ni de que no me fuera a gustar, sino iba así como...
Eras como un mineral, fuiste como el androide. Así, ¿cómo? Sin sentimientos ni expectativas de la vida.
Bueno, sí. Y pero
ibas
sí me gustó.
En calidad de Han Solo al final de la película El Imperio Contraataca. En calidad así, sin expectativas.
¿De qué bonita? Sí. No, yo sabía que, o sea, no creía yo que fuera así como que iba a ser un bodrio. No, o sea, sabía yo que mínimo iba a estar entretenida.
¿Por qué? ¿Por Robert Downey Jr.?
Sí, es... Lo malo ves y dices, ese cuento es buena onda.
¿Qué opina usted, Edecán? ¿Usted también fue a verla?
Bueno, para empezar, ahora está como que más enfocada para niños, que estuvo chido porque vendió más. Tuvo más vistas, más fans. Y a comparación de las otras, yo creo que estuvo padre porque en el tráiler te lo manejaron muy bien, como diciéndote, se muere Tony Stark, y todos andaban con la curiosidad de que sí se muere y no se muere, y por eso fueron los morbosos a verla. Cuando ya vieron que era totalmente distinta la historia, que ni se murió ni nada, por eso yo creo que les cagó a toda la bola de ñoños, comiqueros. Que por cierto les mando un saludo y un besito, pero siguen siendo ñoños comiqueros. Entonces yo creo que esta película estuvo muy padre. Vimos muchos Iron Manes.
Las armaduras.
Sí. Aunque dijeron a alguien, nunca salió Iron Man, dijo un tipo que no sé qué fue a ver.
Cuando neta salió, dijo eso.
Neta dijo, pero si ni salió Iron Man. Y dije, ¿what? ¿Cuál fuiste a ver? ¿Los Piratas del Caribe?
¿No la bufeteó?
No, porque fue por vía electrónica. Pero sí le quería mandar una menta de madre.
Bien hubiera hecho.
Entonces me gustó mucho que salieran todos los trajes. La historia no estuvo melosa, no estuvo aburrida, no hubo tanto bla bla. Estuvo chida, palomera.
Palomera entretenida de principio a fin.
Sí.
Y usted, Claudio Cuevas, ¿qué piensa del giro de tuerca que le dieron inesperado, totalmente, de El Mandarín?
Se me hizo genial. Se me hizo genial. Es cuando Tony Stark encuentra ya al verdadero al mandarín, pero sin su traje de mandarín, digamos. Eso se me hizo genial. Dije, ¡ah, qué chido!
Yo cuando vi que en el casting habían contratado al señor Kingsley, pensé, esto es un error, porque el mandarín a todas luces es chino. O sea, nombre mandarín, pues chino. Entonces, cuando ves cuando sabes la sorpresa, te enteras de qué se trata, de qué va el personaje del mandarín, realmente cobra todo sentido. Los mensajes esos de terroristas, yo los había detestado. O sea, cuando empezó la película, cada que salen los mensajes de los terroristas, me molestaban. O sea, sentía, pero qué cliché tan nefasto.
Todo... Siempre te ponías a hablar el Harlem Shake y decían, con los terroristas.
No. Bueno, entonces, miren cómo he evado el comentario de Claudio Cuevas. Entonces, cuando sale eso, o sea, todo tiene sentido y me pareció bien. A los ñoños les pareció una afrenta, pues porque como el villano principal de Iron Man resultó que ni existe. Yo pienso que eso fue una muy buena idea, brillante realmente, y ni siquiera invalida al personaje original del mandarín. Pueden sacarlo en películas subsecuentes, diciendo que realmente sí existía.
Mira, no iban a hacer al mandarín, como dices tú, un villano. ¿En el cómic es un villano chino?
Sí.
No iban a hacer al mandarín un villano chino, porque no sé si sabes que para el mercado chino, esta película de Iron Man tiene algunos cambios.
Sí, ¿sí? Escenas alternas.
Entonces, imagínate, extra. Nunca iban a dejar que la película fuera exhibida en China si el villano era un terrorista chino, ¿sí? Entonces, y el mercado chino, ya ves que creo que nada más tienen derecho, creo que nada más pasan como 10 películas gringas en China, ¿sí? Y Iron Man iba a ser una de esas. O sea, la cantidad de dinero que iba a jalar en China era impresionante. Entonces, obviamente el villano no iba a ser un chino, o sea, no iba a ser un terrorista chino, o sea, no lo iban a dejar pasar ahí. Entonces, como dices tú, este cambio que le dan permite que sea exhibida en China y está chido, o sea, pues, digo, a lo mejor yo le digo porque no soy fan de Iron Man, ¿no?
O sea, yo, a mí sí me gustaría ver una pelea entre el mandarín chino, el personaje de cómics, y Iron Man.
Pero... Puedes leer en los cómics, ahí están los villanos.
No, pero llevado con actores, efectos especiales y tal. Sí, sí me gustaría, pero insisto, no lo invalida. O sea, puede ser que dentro de 3 años, si es que regresa Robert Downey Jr.
No creo.
Yo tampoco. O sea, tiene firmado para Avengers 2, pero no sé si tiene... Pero no tiene contrato para
Iron Man 4.
Dijo Pepper Potts, ¿qué estoy diciendo? Dijo mi novia, ¿cómo se llama? Winnet Paltrow. Que ella, si le llaman, sí regresa.
Que de cómo no.
Sí. Bueno, ¿en qué estábamos? Sí, o sea, yo entiendo a los fans super puristas de ¡no, no es posible! Y se rasgan las vestiduras y se echan ceniza en la cabeza. Pero, pues no, realmente a mí me pareció una genialidad.
Pues sí, o sea, digo, ya sabemos que siempre se hacen cambios en las películas, ¿no? No, o sea, estos tipos de personajes no, o sea, es como si fuera un universo alterno al de los cómics, no van de la mano. Pero sí, sí se me, a mí sí, sí me gustó. Y la verdad, me gustaría que aquí se acabara. O sea, que ya no siguieran sacando más películas de Iron Man.
Qué agüitado eres, Claudio Cuevas. ¿Por qué no?
Yo siento que cada vez les cuesta más trabajo. La primera estuvo muy buena, la segunda sí fue un bajón. Y en este se recuperó, pero no sigue estando al nivel de la primera, ¿sí?
La primera fue una gran sorpresa, Claudio Cuevas, pero siento yo, las actuaciones fueron formidables, a excepción, y no creo que haya sido culpa de la actriz, sino que el personaje estaba muy mal llevado a cabo. La doctora Maya Hansen estaba muy, muy desdibujada, muy borrada. Me gustó los efectos, me gustó la trama, me gustó que fuera vertiginosa a partir de un punto, a partir de que atacan la mansión de Malibú, no para. Cosa chida tras cosa chida, gracioso, comedia no de pastelazo. A mí me gustó bastante.
Además estaría bueno ver una cuarta para ver que ahora ya no es, ya no es vulnerable el Tony Stark, ya, porque ya no tiene la cosa esa en el corazón, se supone.
Sí, sí.
Entonces, si te fijas en las demás películas, ahí siempre le apretan en el corazón, como diciendo, de aquí te matamos y te quitamos tu cosita. Entonces, ahora ya no la tiene, entonces ahora, a ver, ¿qué más?
Pues sí, a nivel argumental ya en un punto a donde trabajar, pero pues a mí sí me gustaría, porque yo sí tengo corazón, no de metal como otros. Y no estoy hablando de Tony Stark.
Fíjate que leí hoy en la mañana un artículo, a ver ustedes qué opinan, de que si creen ustedes que, por decir, la relación que hubo de Tony Stark con el niño en el pueblito este, es una cuestión así como que el sello de Disney de meter que un niño sea el coprotagonista.
No, nada que ver, realmente fue pudo haber sido un viejito y hubiera funcionado igual.
Por eso, pero, o sea, ¿tú crees que fue así como que ya se ve más la mano de Disney diciéndoles que sea un niño para que sea más cuestión de los niños? Ya ves que también quitaron lo de que es el alcoholismo de Tony Stark. Ajá. Que se supone que eso sí fue una orden de Disney de que no, ya no puede ser un alcohólico.
Viste la cava, o sea, la tenía llena.
Pero no, o sea, él no sale, o sea, ya ves que en la 2 estaba todo pedote siempre, ¿sí? Pues, y en esta no.
Pues bueno. Díganos sus comentarios, amiguitos, porque ya estamos ya en el minuto 13 y ya es hora de seguir con el show.
De hablar de las reseñas de los cómics,
Neto. Así es, y como pudieron notar, no hubo noticias.
Pues no encontramos nada.
Yo sí encontré, pero quise hablar de esto.
Bueno, es que ya se los habíamos prometido desde hace 15 días también.
Cierto. Vamos a hablar de un cómic que se llama Mr. X Eviction. El señor X... Desalojo. Es el número 1 de 3, tiene un precio de portada de $3.99, publicado por Dark Horse Comics. Está escrito y dibujado por un americano-canadiense, llamado Dean Motter. Dean Motter, a finales de los 70s, era el director de arte y editor de una revista súper famosa y de culto que se llama Andrómeda, en Canadá. Que era un cómic que adaptaba las obras de grandes escritores de ciencia ficción. Y a él se le atribuye la creación de la primera novela gráfica de los cómics contemporáneos. Pues, ¿qué obole?
¡Órale, ándele!
Esa novela gráfica se llama The Sacred and the Profane. Lo sagrado y lo profano.
Pecado de Yuki.
Como tú y yo en este show, lo sagrado y lo profano. Bueno, hizo muchísimos diseños de portadas para los discos de la CBS Records. O sea, y mucha gente lo conoce por su talento. Resulta, sirvió su trabajo de señor X de inspiración para Terry Gilliam en la película Brazil. No sé si la llegaron a ver. Se basó en la novela, en el cómic ese que vamos a leer. Batman de Tim Burton también. Dark City de Alex Proyas. No, ni siquiera sé quiénes son.
¿No viste también. Dark City?
Sí.
¿What?
¿Tú sí What? La viste?
Sí, ¿te acuerdas de Dark City?
Sí. Sí, hace mucho. Bueno, y les gustó, pues está basado en esto.
Ok.
¿De qué va esto, Claudio Cuevas? Mientras yo me como mi pastilla.
Bueno, por lo que entendí de este número, porque obviamente se supone que Mr. X ha sido publicado desde hace mucho.
Uh-huh. ¿Te cuento algo antes?
A ver, dime, platícame algo.
Mr. X se publicó por primera vez en el 83. Déjame paso mi pastilla. Y tuvo una racha de 7 años, lo cancelaron por primera ocasión en 1990, lo publicaba Vortex Comics. ¿Y quién crees que dibujaba y escribía en esos tiempos?
¿Quién?
Tus idolotototes, los Hernández Brothers.
Sí.
Los hermanos Hernández.
Es que, bueno, muchos artistas pasaron por ese título,
y,
¿no?
Y artistas famosos de gran peso. Sobre todo alternativos, obvio. En 1996 empieza a publicarlo Caliber Comics y fracasa. Y luego, del 2008 al 2009, Dark Horse Comics estuvo publicándolo también. Tampoco tuvo gran éxito comercial. Está situada en un futuro extraño. Es como Art Deco con un filme noir, con expresionismo alemán. La ciudad es un personaje importante. Muchas veces han dicho, es que la ciudad gótica, Gotham City, es un personaje de Batman, pero no al nivel de Radiant City, Claudio Cuevas. Uh-huh. Radiant City no tiene arquitectura, sino que tiene psicotructura. ¿Qué obole? La psicotructura de esa ciudad hace que los habitantes enloquezcan. Poco a poco van perdiendo el juicio, la razón y la cordura.
Sí, en eso se ve mucho, por decir, como dices tú, por decir, en la película de Batman, ¿no? O sea, ¿cómo se supone que Ciudad Gótica siempre ha afectado a los... por algo están ahí todos los locos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como es, aquí se lleva al extremo, donde sí verdaderamente se supone que Mr. X es el que diseñó, ¿no?
Sí, la
ciudad. Y él, como lo mantienen, bueno, sigue estando así como que dándole mantenimiento, haciendo arreglos en la ciudad, porque todo se supone que, la forma de los edificios y cómo está la ciudad, cómo funciona la ciudad, permite también el control de la población, ¿no? Alguna cuestión así es.
Pero, en la serie pasada que se llama, no me acuerdo cómo se llama, también de 3 números y que está disponible gratis. Supuestamente está disponible gratis, pero nunca pude abrir la página. Se ve como una corporación maléfica asesina al alcalde, asesina al jefe, el equivalente al jefe de gobierno, y empiezan a destruir la ciudad con la finalidad de volver a reconstruirla, pero en esta ocasión ya van a controlar las mentes de los habitantes.
Ah, de veras. Sí, porque hay en el inicio de este número se ve que están unos robots gigantes destruyendo partes, ¿no? Sí. De la ciudad, sí, cierto.
¿Te gustó? Pero antes, Mr. X no duerme nunca gracias a que se inyecta una droga que se llama Insomnalia.
Llórale.
Este cómic yo lo sentí, lamentablemente, como que lo escribió mi papá o mi abuelito. O sea, tiene una idea buena, los diálogos están medio locos, la historia en general me parece pues fuera de lo normal, lo cual, hablando de un cómic independiente, pues es algo chido, pero los conceptos que maneja del futuro están ya, no digo obsoletos, o sea, ya no sorprenden a nadie. Y algunos son muy ñoños, por ejemplo, la reportera, ¿cómo se llama? Rosetta Stone. Se pone súper borracha con una botella de alcohol electrónico. O sea, ¿eso qué?
Sí, fíjate que pareciera como una serie de ciencia ficción de esas del cine de los 30s, ¿no? O sea, como mencionabas al principio, ¿no? Como onda de esa mezcla de cine noir, como que están muy clavado en una época del tiempo, ¿sí? Te tiene que gustar ese tipo de historias como para que verdaderamente así, para que pase de ese gusto de, está chidilla y está así como que interesantona, pero hasta ahí. Para que verdaderamente como que te adentres más si tienes que te gusten ese tipo de historias, ¿no? Fíjate, a mí, te digo, sí me gustó, pero yo siento que sí tienes que conocer más desde el principio todo el asunto como para disfrutarlo. Sí. Como que si te metes ahorita, sí estás así medio perdidón.
Sobre todo, ¿sabes qué? Utilizan muchas referencias a las series pasadas que dicen que están gratis, pero no las dan realmente. Y está publicitado como Si eres fan de la serie, te va a gustar mucho. Y si no eres fan, ese es el momento de que te subas con nosotros porque te lo vas a pasar genial. Uh-huh. Te vamos a explicar todo. Y realmente no son buenos explicando. Manejan muchas siglas y no sabes ni qué son.
Sí, sí, sí. Como que estás así como que a medias. Como que es una serie de culto y que, te digo, si llegas a medio camino, te cuesta trabajo.
Es algo inaccesible, ¿sí? Hasta cierto punto muy impermeable. No, pero, puedes llegar e infiltrarte rápido.
Pero fíjate que a mí sí me gustó. O sea, me gustó mucho el... Yo creo que a lo mejor el señor este le falta un poquito en la cuestión del dibujo para lograr un look todavía así muy, muy chido. Siento que a lo mejor viendo el trabajo de otros dibujantes podría tener ese look. Porque,
los Hernández, por ejemplo.
O sea, me gustaría como que las líneas fueran más rectas, por decir. Como que diseños más
estilizados.
Estilizados. Para que reflejara más el sentido de lo que ellos te mencionan. De que la ciudad es muy... afecta tu
salud mental.
Tu salud mental, ¿no? Como que eso es lo que yo sentiría que se vería mejor. Fíjate que a lo mejor funcionaría mucho, muy bien. Hecho en computadora, así como que todo así muy gráfico, muy exacto, ¿no? Y en blanco y negro nada más, con algunos grises y cosas así. Los personajes me gustan, te digo, porque el estilo, el diseño que se maneja de ese...
Es como de los 40.
De los 40 me gusta, ¿sí?
Los coches voladores son modelos de automóvil de los 40, pero que vuelan.
Pero que vuelan. O sea, todo el universo que se ve, se me hace muy, muy interesante. Pero te digo, siento como que sí no lo hicieron como que tan accesible. A lo mejor debieron explicar algunas cosas más para que tú entres al asunto.
Y sobre todo, Claudio Cuevas, está contando dos historias. Una de la ciudad y otra, ahora sí, de propiamente Mr. X. Uh-huh. Hubieran hecho unos dibujitos leves, esto pasó, o sea, rápidamente, en el año de tal pasó esto y esto y esto, con dibujitos... Para los analfabetas funcionales como tú y como yo.
Sí. Sí, como una página inicial donde tú te ubicaras qué está pasando, ¿no?
Sí, y te llegara a interesar. El gran problema es que a mí no me interesó en absoluto.
Fíjate que a mí sí me interesa, pero no al punto de que, quiero saber qué ha pasado antes. Sino que sería una serie que yo tendría ahí para... Híjole, bueno, en algún momento quiero llegar a leerla. A lo mejor ahorita no, pero en algún momento sí me interesaría... No sé si Dark Horse tenga de esos que han sacado de otras series que se llaman los Omnibus, que son como versiones, recopilaciones así de mucho y relativamente baratonas. Tienen de Star Wars,
pues,
de Alien.
Pues eso. Es que la iniciativa era que ellos iban a regalar los cómics. Estaban, y de hecho, pero están en una página con tecnología obsoleta que se llama MySpace.
Ah, es que salía en el MySpace, Dark Horse MySpace Presents.
Sí.
¿No? Bueno, sí. Hay recopilaciones de eso, pero...
Pero ya ni siquiera está habilitado.
Pero yo me refiero, por decir, a lo que publicaron en los 80s, en los 90s.
Ah, ya.
O sea, que hubiera recopilaciones de eso, se me haría muy interesante.
No sé si tengan los derechos o no sé si... No sé, porque recuerda que eran propiedad de Vortex Comics.
Ajá. Usted digo, quién sabe, pero a lo mejor el cuate este es el dueño de todo y eventualmente, si les va bien, recopilarán algo de lo anterior.
Pues...
Pero, Te digo, sí es interesante, pero yo creo, o sea, como que sí es para un público muy especial, o sea, y te digo, a mí me gustaría eventualmente llegar a leerlo, pero no está así como que en las cosas que inmediatamente.
Bueno, entonces, Claudio Cuevas, ¿qué calificación le pones?
Le daría yo un 8, fíjate, no se me hizo tan malo, un 8.
Yo soy más generoso que tú,
¿Cotú?
Yo le doy 8.1 tecnocumbias, 8.1 tecnocumbias psicotrópicas. Sí está bien fumado.
Sí.
Los conceptos están locos, pero insisto, no me sentí nunca integrado. Bye,
o sea, no.
Vamos a reseñar ahora, amiguitos, un cómic que es parte de una miniserie de 10 números, es el número 1. De 10, obviamente, que se llama Jupiter's Legacy, el legado de Júpiter, que tiene un precio de portada de $2.99, está publicado por Image Comics en su subdivisión Millar World, el mundo Millar.
El mundo Millar.
Está escrito por Mark Millar, o Mark Miller, que es un escocés de 1969, alcalde vitalicio del poblado de Egotitlán, creador del estilo bipolar para escribir cómics y amante de sí mismo.
Exacto.
Sí. Ustedes ya han leído varias cosas de él. Hay a quien le gusta, hay quien lo odia, y hay quien lo odia, y hay quien lo odia. Mucho.
Mucho.
Bueno, Frank Quitely es el dibujante de este cómic. Es un escocés de Glasgow, reconocido por sus colaboraciones con el nefasto Grant Morrison. Por ejemplo, en New X-Men, WE3, All-Star Superman, Batman and Robin. Y aquí el detalle curioso es que no se llama Frank Quitely. Se llama Vincent Denham.
¿Qué hubo? Órale, pero firma como Frank.
Frank Quitely, porque es como mal pronunciar. ¿Qué? Frankly Quiet. Francamente, okay. Quieto, callado. Bueno, empieza la historia en 1932, donde vemos que un grupo de chicos cuya característica principal es que nadie plancha sus ropas. ¿Sí te fijaste? Todos están con la ropa arrugadísima.
Bueno, así digo. Frank Quitely.
Yo estoy tentado a darles un downy para que se lo, ni siquiera que planchen, así con una.
En esa época era almidonado.
Voy a pedirle al Dr. Doom su máquina del tiempo para llevarles un atomizador de downy, vato.
Era ropa prearrugada.
Sí. Donde vemos a un chico, a un vato, a un chavo, un muchacho, ese vato, que tiene unos sueños de mota, yo me supongo, porque sueña que una isla le habla. Está él inmerso, estamos en 1932, estamos un poquito antes cuando empieza la isla a llamarle. En sueños le muestra cómo es la isla y que le dice que ciertas personas tienen que acudir a esa isla. Está cerca de África, no está en los mapas cartográficos, pero él quiere ir porque lo sueña. Vemos un periodo del tiempo en donde Estados Unidos estaba atravesando una gran crisis económica, donde los bancos habían fallado, donde las acciones del mercado bursátil había colapsado, que cosa que sucedió en realidad, que había filas para pedir comida.
Es la Gran Depresión, ¿no?
La Gran Depresión, exactamente.
Y la familia de este muchacho pierde todo.
Todo su dinero. Entonces, con lo poquito dinero que le quedaba, llegan hasta Marruecos, donde quieren contratar a un capitán para que los lleve a un crucero. Capitán, fue por culpa de ese tonto capitán. No es cierto, Claudio Cuevas. Bueno, entonces, Claudio Cuevas, llegan a la isla, que a mí yo sentí un poco como la isla de Lost, o un poco, no sé, la isla
de Gilligan.
No sé, algo así. Y de repente regresan, no vemos qué es lo que pasa, y regresan ya con superpoderes. El cómic no se trata de la historia, esa que a mí me pareció la más interesante, y que está súper bien lograda, Claudio Cuevas, porque realmente logran transmitir un sentimiento hasta cinematográfico de lo que vemos en películas de Hollywood, ¿verdad? Más que nada.
Yo fíjate que hasta sentí que iba a salir Ricardo Montalbán y Tatú diciendo, el barco.
Es el avión.
Bueno, pero ellos iban en barco.
Ah, bueno. Me gusta mucho el estilo de dibujar. A mí, sinceramente, Frank Quitely tampoco era de mi agrado. No sé qué técnica nueva o qué entintado o si es el colorista. Pero, por ejemplo, la profundidad de perspectiva que da gracias a los colores y las sombras hace que resalte el dibujo. Bien chido se ve. Entonces, ¿pero de qué trata esto, Claudio Cuevas?
Bueno, ya después de que se ve lo de la isla y luego brincamos hacia el futuro, al presente, donde estos personajes, bueno, tienen superpoderes, ya muchos de ellos ya están grandes.
Ya están chicharrones.
Obviamente han envejecido, pero no al nivel de que envejecería una persona normal. Y ya tienen hijos y todas esas ondas, y son así como que rockstars, ¿no? O sea, lo que ellos hacen es así como que súper importante, y sus hijos viven la vida de los famosos, ¿no? Están en caridades, andan en las alfombras rojas, están en los clubs así más de moda y toda la onda. Y mientras que los papás, que son los originales que fueron a la isla, ellos, bueno, los hijos tienen superpoderes.
Sí.
Y los papás vienen a ser, siguen manteniendo esa cuestión de que somos superhéroes y tenemos que luchar contra los villanos,
¿no? Defendiendo contra el mal. Ajá. Y haciendo, porque recuerden, bueno, cuando ya obtienen sus poderes, este señor, el que soñaba con que la isla lo llamaba, se hace llamar Utopian, el utopiano, y se casa con la chica más bonita que se llama Grace. Y tienen dos hijos que se llama una Chloe y el otro Brandon. Hubiera mejor llamado Brandon y Brenda, ¿no?
No sé.
Bueno, y dicen que tienen que seguir, bueno, cuando obtienen sus poderes, ellos sirven como inspiración al espíritu americano para salir de la crisis. Y durante la guerra contra los nazis, ellos también fueron la bandera insignia de la esperanza de la humanidad. Entonces, ahora, aquí empieza el problema, Claudio Cuevas. Los hijos están inmersos en esta vida hedonista que estamos llevando los humanos actualmente, que nos dedicamos a pistear, a comer y a checar el internet. ¿Están de acuerdo conmigo, lectores? De lectores, ¿escuchas? ¿Sí o no?
¡Sí!
Pues sí, cierto. ¿Cuánto tiempo pasamos realmente haciendo cosas más interesantes, más importantes?
O sea,
dejando de lado eso, lo más interesante y lo más importante por estar checando el Facebook.
O sea, que estás oyendo podcast y cosas así.
Podcast que no llevan a ningún lado, por ejemplo. Sigan oyéndonos, amigos. No me hagan caso, soy un imbécil.
Sí, fíjate que desde... Bueno, ya voy a decir aquí que a mí no me gustó.
No.
¿Sí?
¿Por qué?
Y fíjate, ahorita que estás mencionando esto de que ellos como eran la esperanza y todo eso, es una cuestión de seguir en la cosa que tiene Millar y también tiene Morrison, pero creo que Morrison no se ha perdido tanto, de seguir en esa cosa de la deconstrucción del superhéroe, ¿sí? Como mencionas tú, en los años 40, 50, 60, el superhéroe era un modelo a seguir, una cuestión de que la esperanza representaba los valores americanos y bla, bla, bla. Y él ahora menciona cómo sus hijos es la generación donde esos superhéroes que no... que ya no... O sea, cómo los superhéroes ya no son eso de una cuestión... un modelo a seguir, ¿sí? Porque tú ves cómo hay una escena donde está uno de los hijos en un bar y llegan dos chavillas que también quieren ser superhéroes, pero en realidad lo único que quieren es acostarse con este tipo.
Por y fama, y el otro abusa, y la chava... Perdón, ay, te interrumpí.
No, ¿qué?
Y que la hermana, Chloe, es drogadicta y vegetariana y budista. O sea, ajá. Cosas que están muy de moda entre los famosos.
Ándale, entonces él lo lleva eso a los superhéroes como... Él ve así como que, no, ahora los superhéroes pues son una decadencia, un reflejo de la sociedad que también está así. Y entonces, para mí es una necia de seguir en esa cuestión de... vamos a estudiar al superhéroe en todos los ángulos posibles y no sé qué. A mí se me... yo siento que, por decir, la verdad hizo un muchísimo mejor... trabajo Garth Ennis en The Boys en presentarnos la decadencia de cómo se perían los superhéroes en la actualidad a esto que, digo, por lo menos este es un solo número, pero se me hizo tan, a mí se me hizo trillado. Tan soso, tan, o sea, como que el Mark Millar está en la necia de que voy a contar todas las historias de superhéroes posibles, ¿no? Y que a lo mejor en la tele ve una nota de no sé qué cosa y dice, ahora voy a aplicar a los superhéroes en esa situación. Y luego ve a Laura en América y, voy a aplicar la situación de los superhéroes ahí, ¿sí? Y entonces es esa deconstrucción del superhéroe que, por lo menos a mí, los ángulos que maneja Mark Millar se me hacen aburridos. O sea, ya se me hacen aburridos y meramente con esa intención del el impacto... ahora sí como en primer impacto de nomás el querer llamar tu atención poniéndolos en una situación así como para que tú digas, ay, qué pedo, ven los superhéroes.
Pero bueno, ni siquiera en este número me gustó porque ya últimamente siempre recurre mucho al gore, sangre, desmembramientos, héroes ultraviolentos. Y aquí no, digo, vemos hasta cierto punto le bajó tres rayitas a su violentómetro. intenta ser, como tú dices, como que ha de haber estado clavadísimo viendo el periódico Vanguardia, o no te creas, no sé qué estaría leyendo, y empieza a decir el hermano del utopiano, es que no te das cuenta que otra vez está fallando el sistema económico mundial, los bancos otra vez están abusando, y hay hambre, en Estados Unidos hay filas de desempleados, estamos a punto de entrar en crisis, y ahora ya no podemos salvarlos nosotros porque ya seguimos siendo el estandarte, pero ya nadie nos respeta. Y quiere hacer eso, pero quiere hacer una crítica política, pero cuando son viejitos octogenarios en mayas los que lo dicen, como que pierde cierta credibilidad, la neta.
Sí, o sea, te digo, para mí es eso, es esa deconstrucción del superhéroe, de cómo se verían en la sociedad actual y todo eso, pero... te digo, a mí no se me hizo como que propone absolutamente nada nuevo, nada interesante. Te digo, por lo menos, no sé, te digo, yo lo estaba leyendo y decía, ay, el... Te digo, a mi mente se vino esto de The Boys, te digo, de Gardenis, donde él pone a los superhéroes, dijéramos, él se va más a la cuestión de cómo serían superhéroes ahorita, que es la parte de los hijos, ¿no? Aquí tú nada más ves que el cuate este dice que, ah, bueno, sí, me voy a acostar con esta persona X que me encontré en un bar y que me admira, ¿sí? Y como la hermana es una drogadicta que, pues, ahí se encuentra en polvo lunar, no sé qué pedo, y se mete. Te digo, Gartenis te lo presenta más, o sea, como que Mark Miller, como dices tú, le bajó dos rayitas y se hizo una versión MTV de esto, ¿sí?
Sí.
Mientras que Garth Ennis te presenta la versión HBO, así donde verdaderamente te dice así como que todas las depravaciones que tendrían los superhéroes ahorita, todas las cosas que se meterían y que se harían entre ellos, y aparte él le mete la cuestión política de cómo ellos formarían parte de la maquinaria del gobierno y de las industrias de las corporaciones para mantener el control de económico y político de todo, ¿sí? Y aquí te digo, él que en su cuestión del análisis del superhéroe le mete el aspecto de, ah, bueno, está esta nueva generación de cuates que les vale madre la vida, y pero también están sus papás que si ellos siguen creyendo en el gobierno, porque de hecho, una cosa de las que dice el utopiano este, es que nosotros, para eso está el gobierno, o sea, nosotros estamos para ayudar al gobierno porque el gobierno, como está elegido por la gente, él sí. Es el que va a arreglar las cosas, tenemos que tener fe en ellos, ¿sí? Esa visión como del Superman del, no sé, de los 40, 30, yo hago mi parte por el país, pero pues obviamente el gobierno es el que hace más por la gente, cosas así, ¿no? Entonces te digo, a mí se me hizo así como que... Ah.
¿Crees que sea la mano de Disney?
Nah, porque este es de Image, este es de Image, pero sí se me hizo, te digo, no, a mí no se me hizo como que propone nada nuevo, se me hizo,
A mí sí me gustó, pero sobre todo por el dibujo excelso de Frank Quitely. Siento yo que en un futuro, te hablo de unos 200 años, si sobrevive este tipo de material, va a servir como referencia, digo... Yo sí lo siento, aunque me haya aburrido, siento que sí refleja mucho cómo eran los años 30 en el siglo XX, porque realmente yo me sentí inmerso ahí, cómo eran los chavos en estos años 2010 y cómo lo veían los ancianos. Está aburridito, sí, pero las peleas están muy bien hechas, la escasa pelea que hay está muy bien hecha y el dibujo está formidable. Yo le doy 8.5... Los Increíbles, versión MTV.
Yo le doy ay, jale, 6.5, alguna cosa así. O sea, el dibujo sí está bueno, o sea, sí está bien. Pero, te digo, a mí la historia se me hizo así como que tan... sosa, como cuando estás viendo una película y ya, ay, que ya se acabe, o sea... Que ya estás ahí en el cine y dices, pues ya pagué, ¿verdad? Ni modo que me salga. Pues ya me faltan media hora, ya me espero a que se acabe, pero no la estás disfrutando, así lo sentí yo, no se me hizo en lo más mínimo atractivo.
Yo sí voy a leerlo, quiero leerlo todos los 10 números, pero porque estoy interesado en la historia que se lleva en 1930
y a ver, o sea, tú quieres sí. ver qué pasa en lo de la isla sí. y todos esos, ¿no?
Y pues a ver en qué desenlaza, digo, no es así como que lo voy a comprar ya, voy a comprar todos los números mensuales, pero sí me compraría el compilatorio.
Bueno.
Bueno, pues gracias. Amigos, estamos, como ya saben, en el número 99. Le mandamos saludos a todos los escuchas, a quienes participan y a quienes no participan. Recuerden que tenemos especialistas japoneses y franceses que pueden resolver sus dudas.
Ya tenemos ahí una pregunta para nuestro especialista japonés que ya se le hicimos llegar y ya nos contestará.
Esperemos que para el episodio 100, que vamos a tener un chorro de invitados, estamos gastando en pago de licencias, como ustedes no tienen una idea. Así, impresionante.
Sí. O sea, va a estar aquí, no sé...
No digas.
No puedo decir nombres porque todavía hay contratos que se están firmando y no puedo mencionar, pero uff.
Una galería impresionante de invitados. No es cierto, son tres. Pero va a estar bien chido, no se lo pierdan.
Sí, sí, sí. Ya estamos preparando, ya tenemos aquí ¿cómo se llama? En la Plaza Mayor, lo que venía siendo así como que...
El Zócalo, la explanada.
Más grande que hay aquí en Torreón, ya la tenemos apartada. Para nosotros tres nomás, ¿verdad? Porque no creo que vaya a ir nadie. Pero no, sí, estamos preparando algo, ¿no? Ándele, pues. ¿Quién sabe? Pero estamos preparando algo.
Ándele, pues.
Y ¿tú? Recuerden que pueden dejarnos mensajes. Estaría chido que nos mandaran así como que mensajes de qué opinan de los últimos 100 programas. ¿No? Algún mensajillo, puede ser de voz, escrito. Si son escritos, los leeremos en el programa. Si son de voz, los pondremos en el programa. Nos pueden dejar los mensajes en el Facebook, ya saben que hay en el Twitter, en la página de Carinto, radio.com.mx/calzón. También recuerden que pueden escuchar, bueno, tenemos en el iTunes también. Ahí si no nos dejan, si dejan un mensaje ahí, no creo que lo vayamos a leer,
Yo sí.
Ah, ¿tú sí? Ah, bueno, neto sí los lee. También recuerden que están los otros podcasts, el de La Hora Muda, que es de películas de horror conducido por Mario y el Burro. Y también el Carinto Radio, que ese está conducido por Yaya Carinto, con música muy chida. Le pueden mandar sugerencias de qué canción quieren que ponga y ella lo pone ahí también. Y platica ahí cosas muy interesantes. ¿Y algo más, Neto?
Nada más, carnalito. Nos vemos en 2 semanas para el número 100, gran especial de Con el Calzón por Fuera. ¡No!